en el medio. Sale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está cubierto, la temperatura 15 grados 4 décimas y la humedad 89%. Esta tarde convocan a concentrar frente a la casa de Cristina al cumplirse 100 días de su condena. Militantes y organizaciones peronistas bajo el lema 100 días de injusticia movilizarán a las 15 horas a San José 1111. La convocatoria se da también en el marco de la campaña Argentina con Cristina de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre en la que la expresidenta no pudo ser candidata. Hoy se reabrieron las torres de la Catedral de Notre Dame después del incendio de 2019. A partir de hoy, los visitantes podrán subir de nuevo a lo alto de las torres completamente restauradas, 6 años después del incendio que destruyó la catedral. Es una obra maestra única en el mundo con una estructura de 21 metros de altura que permiten contemplar la vista panorámica de 360 grados de París. Fútbol, torneo clausura, fecha 9. Los líderes del grupo A abrirán la fecha, Barraca Central recibirá a Sarmiento a partir de las 14:30 horas. Más tarde, a las 16:45, Unión enfrentará a Independiente Rivadavia. En el cierre, River visitará Atlético Tucumán a las 21:15. Rige alerta naranja para la provincia de Buenos Aires, inclusive la ciudad de La Plata. En estos momentos, cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, en la capital de la provincia, hay viento del sudeste a 26 kilómetros por hora. Máxima estimada para hoy 19 grados. El cielo está cubierto, 15 grados 4 décimas la temperatura y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca. Que te banca.
Aquí estamos en el tenedor de libros con los sabores y las ideas como cada semana, con la literatura, la cultura en general y la gastronomía, que no es más que otra forma de la cultura porque nos constituye, porque alimentarse es algo más allá que comerse un plato de algo, porque, bueno, porque lo que comemos muchas veces tiene un trabajo que no se ve y nos representa, y porque los países, las naciones, las poblaciones se van nutriendo o las va definiendo también aquello que comen. A veces porque se come lo más cercano, las poblaciones del mundo se fueron alimentando con lo más cercano y después fueron eligiendo y fueron desarrollando. Cuando alguien busca, hace una búsqueda y lo logra, en el ámbito de la gastronomía es muy reconocido. Estamos muy contentos de que venga, de que esté sentado aquí a esta mesa Gabriel Ollero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento yo también de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por venir, por hacerte un rato. Sabemos que estás un fin de semana. Para un cocinero no es lo mismo que para un ser humano que tiene que estar trabajando, ¿no? Sí, está trabajando. Sí, sí. Entonces, coordinar es, bueno, para que corto la producción, me voy un rato para allá. Así que sabemos de esto. Gabriel Ollero, si yo les digo este nombre, ustedes me dicen, bueno, pero para, no lo veo en la tele tan seguido. No, no está en las luces. Pero al mismo tiempo yo les puedo decir, bueno, su restaurante, Crisia, Yo tiendo a decirle Crizia, pero es Crizia, porque se escribe con Z. Tiene dos, en realidad, estrellas Michelin o Michelin, que es lo por lo que matan muchos cocineros en el mundo. Y Gabriel va ahí por las mismas calles de siempre. Ah, sí, sí, tenemos... yo creo que está tan orgulloso de la estrella roja como de la estrella verde Michelin. Entonces empiezo por ahí. ¿Qué es tener una estrella roja Michelin y qué es una estrella verde?
Bueno, estamos orgullosos, por ejemplo, por supuesto, porque como vos bien decís, nosotros no hemos trabajado para ganar una estrella Michelin, sí hemos trabajado para darle mucha felicidad y todo lo posible al comensal. Uh-huh. Y eso viene con un premio mejor todavía. La estrella verde es un orgullo para nosotros, por supuesto, porque hace muchos años empezamos a pensar en una cocina paralela al planeta y a todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, era nuestro objetivo ser sustentable, ser de triple impacto, trabajar con el equipo en ese aspecto que no es menor, sobre todo en un lugar como el nuestro, que la condición social siempre es complicada. Entonces nos parecía bueno agarrar cualquier producto y tratar de usarlo al 100%, porque siempre en nuestra gastronomía, aparte rico, era muy criticada por usar ciertas partes de ciertos productos y no las demás. Así que bueno, con Jerry empezamos un camino hace muchos años, no solo cuidando que la canilla suelte la cantidad de agua justa para lavarse las manos, sino para tener nuestra propia huerta, que más allá de abastecer un poco el restaurante, que no es el objetivo, también ponía en contacto a un cocinero con el ambiente, con el clima, con lo natural de tener la huerta y una hierba en el restaurante. Así que eso, bueno, nos abrió un camino enorme, el trabajo de trazabilidad, de cuidar huella de carbono, de vos pensás que nosotros trabajamos en un lugar donde no se produce nada, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces necesitamos recurrir a todo el país para que sea el proveedor y cuidar el planeta para ser nuestro socio. Esa fue la búsqueda de la estrella verde. Y la estrella roja llegó también de la mano de cuidar los detalles, de la cocina que practicamos.
Pero para, la estrella roja significa, como es la estrella Michelin, de la excelencia gastronómica, sí, ¿no? Digo, para que la gente entienda. Y la estrella verde tiene que ver con el proyecto sustentable y, claro, de no arruinar el planeta más de lo que está.
Que es la verdadera excelencia gastronómica. Claro. ¿No? Cuidar el planeta, usar el producto, ir a buscarlo, trazabilidad, huella de carbono. Es decir, es mirar más adelante de la roja, que es divina, pero que es hoy lo que está pasando en la cocina. Claro. La verde es lo que va a pasar de acá a 100 años, quizás porque estás empezando a generar una cultura de cuidado, de trabajo. Nosotros somos un grupo de cocineros de mi edad que cambiamos algunas cosas. Y entre ellas yo lo que busco es eso también, cambiar un poquito la manera de pensar más allá de la cocina, de involucrarnos con los productos, con el planeta, un poco con todo lo que se pueda. Uh-huh. Hacemos un montón de cosas bien y un montón mal, como todos, pero bueno, todo lo que se pueda, bienvenido, porque Michelin mismo dice que el futuro es la estrella verde, cuando abre la ceremonia.
El discurso de Gabriel Ollero está siempre compuesto en primera, está siempre enunciado en la primera persona del plural. Siempre habla de nosotros, y recién mencionó a Jerry, pero digo, ya traduzco, es Geraldine Gastaldo, su mujer, y co-equiper.
Total, ¿no?
Son
total.
Los dos el alma de este gran proyecto gastronómico que tiene un montón de años en sus distintas formas, pero que se llama Crizia, ¿no? Y que hoy hoy está en el Zenit. Ya es la segunda vez que hablo de Zenit hoy. ¿Sí? Hoy hablo en la cumbre con estas estrellas Michelin, pero que viene de hace muchísimo tiempo recibiendo no solo buenos comentarios, sino ganas de emular ciertas cosas que se hacen así. Pero Gabriel, vos quería pegarlo con nuestra anterior invitada, Romina Paula, una escritora, dramaturga, que, como dijimos antes, ella hablaba de, bueno, buenísimo que vienen premios, pero no es lo que yo salgo a buscar, y no era una falsa modestia. A vos, vos no sos muy afecto a salir a que te aplaudan, a salir de la cocina e ir al salón. Como que vas, si es necesario, si hay alguien conocido, vas, saludás y te volvés. En una gastronomía que está cada vez más acostumbrada a que los cocineros sean estrellas. ¿Seguís manteniéndote así? ¿Te sigue resultando medio antinatural salir a que te alaben?
Sí, yo soy un cocinero estrella de mi propia cocina. Es decir, el cocinero es como ver un músico afuera de su orquesta en el público. Es decir, yo necesito estar en la cocina. Por supuesto, estoy al servicio de la gente que viene al restaurante a comer. Ese es mi objetivo.
Que son los que te dan de comer a vos.
Sí, y del equipo. Claro. Es decir, porque yo soy parte de ese equipo que hace de todo. Estamos todo el tiempo, me necesitan ahí. Mi rol a cumplir es en el centro de la cocina. Y todos vienen y preguntan, Gaby, ¿qué hacemos en esta mesa? ¿Qué vino servimos en esta? Trabajo de eso. Después, por supuesto, vienen amigos, vienen conocidos, viene gente que quiere saludarte. Y yo salgo, pero no es mi esencia natural estar ahí en el salón. Es la esencia de jefe de sala, más de Sherry, que está más preparada para eso. Y mi hábitat es la cocina para adentro. Y coincido plenamente con lo de los premios, que yo no los salgo a buscar tampoco. Yo trabajo para el restaurante y para que sea lo mejor que se pueda. Y soy súper competitivo con el propio restaurante. Llego todos los días, hace 20 años, y le digo al equipo, ¿qué podemos mejorar en esto? Miren qué lindo producto. ¿Cómo no lo arruinamos? ¿Cómo lo mejoramos? Miren este proveedor que está apareciendo de tal lugar de la provincia. Miren, es decir, después si viene un premio a través de ese trabajo, genial. Pero el premio para mí es no es cliché esto. Es la persona que está sentada en mi restaurante disfrutando una comida y diciéndonos o transmitiéndonos lo feliz que está con eso.
Uno puede pensar que un cocinero que ahora se puede golpear el pecho con estrellas Michelin pertenece, siempre estuvo vinculado a la alta gastronomía de elites. Pero vos creciste en una familia gastronómica que tenía una roticería y después hacía eventos, pero laburaste con comida real toda la vida.
Sí, yo vengo de una roticería en el barrio Villa Crespo con mis padres, sobre todo mi papá, que desde muy chiquito lo veía y me encantaba lo que hacía. Y quizás a los 10, 11 años empecé a interesarme mucho en eso. Y a los 14, 15 ya estaba metido en el mundo de la pastelería, de la cocina judía, de la roticería de mi padre.
Llamada el Ciervo de Oro, que para todos los, y lo digo en primera persona, para todos los rusos de Villa Crespo era el lugar donde podías ir a comprar unos comida knishes, que yo comida, bueno, ahora estas semanas que es de Año Nuevo judío, se vende mucho eso, pero al mismo tiempo podías pedir, si no querías comida judía, había una bacanal llamada Pollo con Tutti,
que
era para 16 personas, y podía hasta claro. Que se te cortaba la respiración.
Sí,
o sea, comida abundante, comida cotidiana, muy rica, muy bien hecha, y estaba a tope, era un lugar que funcionaba a tope, laburaban
a tope. Pero mi papá, mi viejo siempre predicaba, che, hagamos las cosas artesanal como se hacían antes, es una cocina que hay que mantenerla así. Entonces en ese momento había que hacer, no sé, 1000 niches de papa, y yo le decía, ¿no puedo comprar una picadora de cebolla? Por favor, te lo pido. Y dice, vamos a hacerlo a mano y vamos a sentirnos orgullosos de eso. Cada vez que despachamos uno, se va algo que hicimos de a uno, de manera ancestral, con nuestra propia mano. Bueno, esa fue mi formación, de ahí vengo, y eso fue lo que llevó después a Crisia también a seguir ese camino. ¿Viste? También mi viejo siempre decía, ante cualquier duda o cualquier cosa, siempre decía, mira, ustedes si a nosotros nos copian algo o algo pasa en ese... Mi viejo decía siempre, ustedes no se preocupen.
Si nos copian algo.
O si alguien hace algo parecido o de este formato que nosotros hicimos. Y ustedes preocúpense cuando ustedes tengan que salir a copiar a otro. Ahí van a tener un problema. Y también fue para mí, en Crisia, una columna vertebral de mirar para adentro, de mirar el restaurante desde una manera de la creatividad in situ y decir, che, desarrollemos, busquemos. Venía formado así, de lo más simple venía formado, por lo cual fue una escuela muy buena.
La historia de Crisia cambió, como a mucha gente, cuando pasó por Mar del Plata. Digamos, una experiencia marplatense le cambió la vida, ¿sí? Y te cambió también tu visión gastronómica, ¿sí? Porque descubriste de una manera mucho más profunda el mar.
Sí, ahí me cambió la cabeza. Porque yo siempre digo, y dije ayer en otra nota, yo a los 14 años fui a un evento al Plaza Hotel con mi papá y Pedro Muñoz me dijo, Gaby, me contaron...
Pedro Muñoz, que era el chef del Plaza Hotel, un clásico. ¿No? De un hotel que ya era clásico frente a la Plaza San Martín.
Sí.
¿No? Y Pedro Muñoz era una institución.
Una institución que hacían todo. Uh-huh. Torta, helado, pan, en ese momento, hablando hace 40 años, 30 y pico. Y me dice, Gaby, me contó tu viejo que ya estás con la pastelería. Bueno, y me llevó a una parte del evento, me dice, comete una ostra cruda. Me comí una ostra cruda, me voló la cabeza. No, nunca había experimentado eso. Entonces, empecé a juntar ideas. Bueno, empecé a desarrollar mi carrera de la pastelería. Me pasé a la cocina. En ese momento, en los bufés del Ciervo, incorporé las ostras crudas y cocidas. Siempre Miguel Brasco me encargaba por eso. Me decía, dejá de mentir con las ostras cocidas. Las ostras son crudas. Y después, cuando armé Crisia con Sherry, le digo, mira, obviamente todo proyecto nuevo necesita desarrollo y camino. Nosotros no tenemos apuro, así que vamos a ir de a poco. Y se armó un restaurante un poco más confort, pero yo ya tenía la vista puesta en el mar.
Perdón, ¿qué quiere decir un restaurante más confort?
Más confort, armado con una carta de hits para que la gente venga, ¿no? Donde no pueda faltar nada, donde no te jugás demasiado, para que saber que trabajás con público, que lee la carta y dice, uy, qué bueno, hay un ojo de bife, voy, hay esto, voy, hay un lenguado a la plancha, voy. Puse algunas ostras en el menú, todavía sin que sean de las que íbamos a tener después. Por supuesto que no funcionó. Pero en el 2006 un amigo mío me dice, Gaby, voy a hacer un balneario Mar del Plata. Tengo un restaurante para armarte a tu manera. ¿Querés poner un Crisia en la playa y de paso me ayudás con la convocatoria? Que Crisia ya 2004-2005 empezaba a tener un poquito de renombre, a un año de la apertura. Obvio, vamos para ahí. Nos encontramos un restaurante divino. Yo me fui con una partecita del equipo, la otra se quedó en Buenos Aires. Entonces, un amigo mío que es pescador me dice, anda a ver a tal persona al puerto, que él te va a ayudar con el pescado. Yo nunca había trabajado en el puerto en Argentina. Siempre levantaba el teléfono y me llegaba un pedido de un pescador. Fui a hablar con este Juan, entonces le digo, bueno, ¿qué tenés? Me dice, mañana voy a tener, salgo, pesco y te digo. Dale, bueno, tráeme un poco de todo. Total, estoy haciendo pruebas y el restaurante tiene muchas mesas. Claro, al otro día vienen a las 5 o 6 de la mañana con 10 cajones de pescado casi aleteando. Claro, yo no me imaginé eso. Yo me imaginé que iba a traer el filé.
Claro.
Y que yo iba a decidir, dale, ¿qué hacemos con esto?
¿Lo hacemos milanesa o lo hacemos...?
Claro. Bueno, nos encontramos con un mundo nuevo. Yo la mitad ni lo conocía. Llamé a mi otro amigo pescador y le digo, venite a darme una mano, Rafa, porque esto no sé ni lo que es. ¿Qué es esto? Bueno, esto pescado, Gaby, se llama así, se llama así, este es mejor para... Entonces dije, bueno, hagamos la carta en base a esto. Con esto hago un sándwich, con esto hago una milanesa, esto a la parrilla, esto lo confito, ensalada, en vez de usar atún en lata, desmenucemos esto. Y así empezó este Crisia Beach, que estuvo 5 o 6 años en Mar del Plata. Pero rápidamente una parte del equipo se vino para Mar del Plata y empezamos a investigar y a trabajar con eso. En ese equipo de Crisia estaba Juan Ventureira, que ganó 2 estrellas Michelin también ahora, que trabajaba con nosotros. Y Juan estaba en Buenos Aires investigando y le tirábamos toda la info y le decíamos, Juan, vos investigá esto, esto. Y Juan se hizo especialista en la parte tierra, que hoy su restaurante brilla por las huertas y todo. Y nosotros le tirábamos la parte del mar, le decíamos, mira, este pescado va con este vegetal. Y vuelvo a Crisia después de esa temporada 2006 y le digo a Jerry, mira, esto es prácticamente ir directo a fundirnos, le digo. Pero vamos a sacar de la carta todo esto y vamos a poner una carta de mar, 2006. Claro, la prensa feliz, los clientes no. Hasta que se acostumbraron y empezó a pasar. Jerry, obvio, 100% todo, sí, vamos, vamos, busquemos la vuelta, el plato. Y empezamos con la parrilla. Yo dije, somos argentinos, no dejemos de lado la parrilla. Pongamos pescados en la parrilla. Y empezamos a trabajar. Y por supuesto que costaba, sigue costando, pero empezaba, el público venía a buscarnos por eso. Y nos buscaba por el lenguado de la parrilla, por la parrillada de mar, por el atún rojo. Y bueno, de a poquito nos fuimos capacitando, fuimos aprendiendo. El próximo camino de Crisia en eso fue 100% Argentina. Uh-huh. Es decir, vámonos del pulpo, vámonos del atún rojo. Vamos a buscar pescado en nuestro mar. Y yo como excentricidad elegí la ostra como bandera del producto de mar, que de tan pequeño me había sorprendido. Y le digo a Jerry, que la bandera de Crisia sea una ostra. Vamos a tratar de imponer una ostra que otros han tratado y no han podido. Y le digo, vamos a buscar el camino con todo el respeto del mundo, porque yo admiro a la gente de Perú, y a, son los genios, y todo, le digo, pero no busquemos un ceviche, no somos un restaurante peruano. Busquemos el limón en otro concepto, la oliva, el carbón, la leña, todo lo que tenemos nosotros como valor agregado a esto. Y bueno, empezamos ahí con el pescado, con la ostra, en el 2006, 2007, puse mi propio oyster bar adentro de la barra del restaurante.
Un oyster bar es un bar de ostras, claro, que es una barra de, llena de hielo con las ostras ahí expuestas.
Exactamente.
Para que, como alguien se siente, se tome un trago, pueda...
Y empezó a funcionar. La gente empezó a probar. Ayudó mucho el auge de la cocina peruana y del sushi. La gente se empezó a animar al pescado crudo. Y bueno, de a poquito empezó también a adoptar nuestra propuesta.
Recién cuando salía Romina, entraba Gabriel, charlábamos un poquito sobre la falta de costumbre del paladar argentino al pescado que comienza en la infancia. Yo cuando era chico me daban carnes rojas solamente, o carne de pollo, y hoy soy un fanático del pescado. Es lo que más me gusta cuando estoy en lugares, no sé, he tenido la suerte de ir a San Sebastián al festival muchas veces, solo como pescado. Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Falta una formación de paladar en la Argentina? Porque digo, hay una gran variedad de pescados argentinos. Y fuera de la merluza, en un restaurante, estamos diciendo austero, ¿no? En un restaurante, digamos, de autor, es muy raro conseguir variedad de pescados, muy raro.
Mirá, culturalmente, todos las... Ustedes hablaban de pueblos, de... Todos venimos formados, ¿no? Culturalmente, de una manera, y la nuestra no fue cercana al mar. Es decir, nunca fue, porque nosotros sobre el mar tenemos la menor densidad poblacional de la Argentina.
Claro.
No es como en otros países del mundo, o sea, en Europa todos comen pescado. Sí, pero medio Europa vive de un lado o del otro también cercano al mar. Yo creo que hace unos 30 años atrás, una gran generación de cocineros empieza a cambiar todo. Una gran generación de cocineros, muy talentosos, Ada Cóncaro, Dolly Rigoyen, Gato Dumas, Francis Malman. Y nos acerca a una gastronomía de otro nivel que solo veíamos en revistas, todo, europea. Yo creo que nuestra generación, que es la que le sigue, encuentra la inspiración ahí, pero en Argentina, buscando lo mismo en el producto local. Y creo que si vos evaluás los últimos 20 o 30 años de lo que ha pasado en Argentina, en un país que tiene economías siempre tan complicadas o antagónicas entre lo que pasa cada 4 o 6 años, el desarrollo ha sido muy bueno. Vos mirás el vino, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, vos mirás el camino del vino y te asustás. Si mirás 20 años atrás, hoy estamos top world en todas las listas del mundo. Hoy Argentina tiene estrellas Michelin, tiene 50 Best, tiene List, tiene Best Chef, pero sin eso, tiene un montón de restaurantes alucinantes que se han abierto y probado con una idea de producto nacional. Todos los cocineros hablan de estacionalidad, de producto. Hoy en los restaurantes que están nombrados hay pescados, hay ostras, hay calamares, hay muchos restaurantes especializados en pescado. Va a llevar un tiempo, culturalmente todo lleva un tiempo.
Claro. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, fuimos con un amigo de mochileros a Chile y ahí nos regalaban, claro, en todos lados machas, tachas, todo tipo de bivalvos. Y ahí aprendí a abrirlos claro, vivos, a echarle bueno limón y comerlo así. Y estaba loco. O sea,
¿Vos participaste en algún concurso de abridores de ostras o no?
Mirá. Sí, pero igual pensá también cómo se ha desarrollado la carne. Porque hace 20 años nosotros comíamos carne, pero no como ahora. Uh-huh. Ahora la carne se desarrolló, uno come el azotillo, el osobuco, te dan todo. Se cocina diferente, hemos crecido un montón. Hace 20 años comíamos un bife chorizo con papas fritas como top de la carne. Qué sí, verdad. Pues hice de todo con las ostras, fui a masticar, me abrí 20.000 ostras, he practicado, he hecho de todo.
Para quien nunca probó una ostra,
sí,
y convengamos que a la visual es un producto que al principio no enamora, parece todo raro, desde su caparazón hasta su interior. Y también el sabor. Vos lo mencionaste, Miguel Brasco decía que
tenés que probar las primeras 16 veces que probás la otra no te encanta, pero que si sos con, después te enamorás. Le tenés que contar a alguien que nunca probó una ostra cómo la tiene que probar, si tiene la posibilidad. Tengo varias preguntas sobre las ostras. Uno es cómo se prueba, cómo es la mejor manera de comerlas, y si alguien quiere ir a comprar, porque hay en algunas pescaderías, en el barrio chino, hay ostras.
Obvio, obvio.
Pero uno no se anima mucho si no las probó ya. Bueno, hagamos un ABC de cómo probar una ostra.
Bueno, hablando de cultura, como venimos del tema anterior, nuestra cultura también fue siempre de mucha intervención. Recién hace pocos años, en Argentina, estamos comiendo productos puros. Por supuesto, 20 años atrás era el bife a la pimienta o el bife solo, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que los pescados, nosotros veníamos de la cultura del arroz con marisco, de las salsas de crema, camarones, el lenguado roquefort, y obviamente costó una generación entera que el paladar se acomode a comer un pescado a la plancha, simplemente con aceite de oliva, y que es para entendido, porque poca gente lo disfruta también así. Mucha gente prefiere una crema con langostino, cibulet, puerro, ponerle arriba un pescado y gratinarlo. Muchos pescados crudos lo mismo. Es decir, vas a comer sushi y la gente le pone wasabi, soja o una salsa. Poca gente prueba el pescado en sí mismo para ver de qué se trata. La otra, por supuesto, yo prefiero comerla cruda, en su estado natural. Para comprarla, lo primero que hay que ver es que esté bien cerrada. Cuando una ostra está abierta, está muerta y no se puede comer. Una ostra fuera del mar durante 3 y 4 días. Así que lo primero, que esté cerrada, cerrada. Y a la hora de abrirla, la valva, por supuesto que cuando más días pasen, la ostra más flojita va a estar para abrirse, porque menos fuerza tiene, consume su propia agua. Se inserta un cuchillo con mucho cuidado por la parte de atrás de la valva, por la parte puntiaguda, no redonda. Uh-huh. Y se hace un movimiento a 45 grados y se destapa solita. Cuando se destapa, si la compras en tu casa, tiene que tener líquido adentro. Si la otra está seca, no hay que comerla.
¿Es peligroso?
Y peligroso no, porque si está bien o mal, te das cuenta por el olor. Uh-huh. Peligroso claro. Es comerla cuando hay una marea roja.
Claro.
Generalmente ahí hay que estar atento porque no se come nada. Y después, Martín, bueno, la mejor manera de comerla es limón exprimido y a dejarla unos minutos, animarte a probarla en su estado natural. Después, por supuesto, la puedes freír, hacer tempura, gratinada, con salsa de soja, con caviar. Pero bueno, con el caviar pasa un poco lo mismo. A diferencia que la ostra es más popular, porque una ostra promedio vale 3.000 pesos, 3.500 en un restaurante. Es decir, está a la altura de un nigiri o de una pieza sashimi con respecto a otro producto puro que son de elite y son carísimos.
O sea que si yo voy al supermercado, ¿puedo comprar ostras?
Más barato, yo te decía 3.000 pesos, claro, a nivel restaurante.
Claro, claro.
Es decir, creo que en Crisia valen 20.000 pesos la media docena. Uh-huh. Es decir, servidas en un restaurante, que ponemos ahí una salsa muy rica, que es un vinagre. Nosotros, por supuesto, lo hemos modificado a un vinagre patagónico y a un balsámico hecho en Argentina, sin denominación de origen, con unas shallots y una gotita de picante. Eso se le pone a la ostra y resalta mucho el sabor. La ostra es un poquito grasa, entonces siempre se aconseja una acidez contrarrestante para disfrutarla en un equilibrio. Limón, claro. Un vinagre, un picante.
Perdóname, no, me quedó una pregunta, Kiss. Más allá del tema gastronómico, ¿el mar te atrae? ¿Hay otras formas en que manifieste tu fanatismo por el mar?
Sí, me encanta. Sí, me encanta. Sí, mar o montaña, digo mar siempre.
Claro.
Me encanta visualmente disfrutarlo, cuidarlo, estudiarlo. Es decir, yo soy cocinero, pero en mi equipo hay responsables que son biólogos y nos aconsejan. De hecho, uno, Fabio Recia, fue el que me ayudó, en pocas palabras, a reenfocar mi visión hacia el mar. No era solo una pasión de cocinero, sino que a través de... A Fabio lo conocí en Los Pocitos, el pueblo ostrero por naturaleza en Argentina, que está en Carmen de Patagones, un poquito antes de Río Negro, un pueblito muy pequeño que es donde se desarrolló este banco de ostras gigante que surte ahora a toda la, a a todo el país. Es una ostra que es una variedad que viene de Japón. Es una ostra japonesa que es muy amable a acomodarse en diferentes ecosistemas. Entonces se procrea muy rápidamente en diferentes tipos de agua. Viajando por ahí, investigando en los pocitos, me hice amigo de un señor que vivía ahí, que de casualidad fue cliente mío, yo ni lo sabía. Y lo conozco a Fabio. Y Fabio, biólogo marino, me decía, qué interesante que ese proyecto Crisia y lo está haciendo en Mar del Plata. ¿Querés que te ayude en la parte biológica? Por supuesto, le digo. Me dice, mirá, te voy a dar de las biomasas qué pescados tenés que usar y cuáles no, en qué momentos del año, de dónde los langostinos, de dónde el chipirón, de dónde la merluza negra, quién la pesca, quién tiene certificado de pesca. Volvimos a Crisia otra vez, borrón y cuenta nueva.
Claro.
Agarren todos los libros y bórrenlos, le digo. Vamos de cero. Todo el mundo usaba abadejo, nosotros no. No era el momento. Es decir, íbamos un poquito con la corriente de él.
Claro.
Y después, bueno, Juan también de las ostras nos ayudó un montón. Él es veterinario, con otra visión. Y dijo, che, Gaby, mirá que el mejillón este no, hay que usar este. Bárbaro. Llegamos a Crisia, basta de mejillón de acá, que nosotros creíamos que estábamos bien. Reenfocamos para el mejillón de otro lugar. Basta con el chipirón de acá, vamos para acá. Masticar armó un mercado de productores que nos acercó a un montón de cosas. Del mar.
Masticar, perdón, sí. Era una feria, la feria sí, Masticar, que claro. Fue muy masiva, se hizo durante varios años en la ciudad de Buenos Aires y que juntaba a productores de todo el país y a los cocineros de todo el país que así probaban. Y en Masticar fue que mucha gente probó ostras por primera
supuesto.
Vez.
Por supuesto, eso fue un antes y un después de la gastronomía. Claro. Nosotros en Masticar conseguimos no solo que nosotros mismos los cocineros, sino que todo el mundo piense de otra manera la gastronomía. La gente venía y probaba un plato en Crisia y veía al productor enfrente, en el mercado, que tenía los productos, los vegetales, el porqué, el de dónde, el cómo. Estaba ahí la respuesta, que vos en un restaurante a veces no, si no preguntás no encontrás. Y la idea de Crisia fue, que fue de Jerry la idea, porque a mí cuando viene Ernesto y un par de amigos más...
Ernesto es Ernesto Lanusse, que fue el cerebro, no solo el cerebro, sino el pulmón y el corazón de Masticar, que es el hijo de Dolly Irigoyen, pero además es un productor claro, de todo, de eventos, de gastronomía espectacular, porque también, así igual como Gabriel, que está hoy acá con nosotros en el Tenedor de Libros, que también Ernesto le raja las luces, también creció en un ámbito de gastronomía.
Sí, por supuesto. Entonces Ernesto me llama un día con dos o tres amigos más y me dicen, Gaby, Masticar, vos te que con las ostras. Yo, ¿usted está loco? Que yo me voy a meter en una feria con ostras donde están las mejores parrillas argentinas, los mejores pizzeros, los mejores sándwiches, un montón de cocineros. Perdón.
No, dale.
Entonces me dice, bueno, sí, yo le digo, no, ni loco. Llegué a casa, le conté a Geraldine y me dice, obvio, primero que nada, que nos ponga...
Ostras, porque era muy gracioso ver en el puesto de Masticar de Crisia.
La fila.
La fila. ¿Cuántas ostras llegaron a vender en un día?
No, creo que 20. No, en un día, los cuatro días de la feria, como 20.000.
Opa.
Sí, sí, el primer día yo me fui del stand, les di la charla, se quedó Jerry. Le digo, miren, acá les dejo 300, 400 ostras, traten de hacer algo, son cuatro días. No se bajonen, si el puesto al lado tiene más gente, yo tengo servicio en Crisia, nos vemos. Se quedó Jerry adelante del stand. Yo había armado un stand que había visto en Londres de un restaurante que me encantó, que era una mesa central y todo el mundo caminaba alrededor. Estaban todas las ostras en el medio y los que abrían. Todo era como una comunidad, ¿no? En el medio con Jerry. Jerry me dice, tengo dos temas para hablarte de esto dos horas después que abrió Masticar. Primero, que casi no me queda ninguna ostra. Y segundo, me vas a tener que poner una barrera porque entra tanta gente al stand que no tengo cómo manejarlo. Me dice, poneme un mostrador adelante y que la gente lo vea, porque todos se me meten ahí, quieren ser parte, que era la idea. Pasa, yo no sabía que iban a ser 1.000 personas por hora. Entonces, bueno, llamé al productor que estaba conmigo en la Patagonia y le digo, mira, agarrate la Traffic, cargate 5.000 ostras y traela. Le digo, pues si se llevaron 400 ostras en una hora y media, le digo, por más que tengas que manejarte toda la noche, no te preocupes que la cepillamos y la clasificamos acá. Vos trae todo lo que pueda. Levantaron a la noche, a la madrugada, agarraron la camioneta, 12 horas, 13 horas de viaje, llegaron a Buenos Aires al mediodía, una clasificación tremenda, porque la ostra es muy a granel.
¿Qué quiere decir clasificar?
Y porque había grandes, chicas pegadas, fueron levantando del banco de... Y las trajimos a Crisia, hicimos un trabajo de 10 personas de clasificación, limpieza, todo, y mandamos a masticar la selección. Pues yo tampoco quería que el producto se bastardee. Yo quería llegar con lo mejor a masticar para que la gente pruebe y no diga... No quería fallar en la degustación. Quería que llegue una ostra de tamaño de puño, más o menos de 70 gramos, con una buena relación agua-producto adentro, para que hagan así y les explote la cabeza como me había pasado a mí. Porque la otra era mandar cualquier cosa y que la gente diga no me gusta. Y vos tuviste culpa ahí.
Alguien que nunca probó ostras, ¿cuánto es la cantidad lógica para comer, para quedar saciado, que viene en un plato? ¿Y con qué elementos, con qué utensilio se come una ostra?
Y la ostra se come con un tenedorcito muy pequeño. Es amor y odio, como todo en la gastronomía. Viste que hay gente que prueba un pepino y lo ama, y gente que prueba un pepino y lo odia. La ostra es lo mismo. Yo creo que es muy difícil referenciar cualquier otro producto que te refiera tan directo al mar como una ostra. Uh-huh. Porque vos comés un langostino, a no ser que lo comás crudo recién pescado, no sé si el mar te viene a la cabeza. Es decir, te viene con una ostra que está llena de agua de mar, que tiene sal, que tiene gusto a mar. Entonces ahí es un producto muy directo. Por eso hay que cuidarlo mucho para servirlo. Pero tenés que amarlas. Una ostra con limón, una copita de vino blanco, de champán, de espumante. Es perfecto. No falla. No puede
Estoy
fallar.
De acuerdo, ¿eh? Estoy de
sí,
acuerdo.
Sí, ya para cerrar y agradeciéndote, Gaby, que hayas venido al Tenedor de Libros. ¿Cuál sería tu próxima ostra? Que decís, ¿cómo me gustaría romper la cabeza de todos y el paladar con esto que todavía o no se descubrió o no se puede o no se pudo desarrollar?
Mira, te vuelvo a repetir, Crisia es un restaurante que hay de todo. Hay productos de mar y productos de tierra. De hecho, nuestros menús se llaman puro mar o tierra mar. Uh-huh. Entonces buscamos un poco todo. El próximo producto está más que centrado en un producto, es en el desarrollo, porque... Hoy todo lo que tenemos, gracias a todo lo que ha pasado en la gastronomía, acompañando productores, hoy hay espárragos, hay trufas, hay morillas, hay alcauciles, hay un montón de cosas por descubrir todavía. Cuidar al productor, hacerlo de manera consciente. Yo, el premio máximo de Crisia hoy es ver lo que ha pasado alrededor, en los restaurantes alrededor que hoy citan al mar argentino con una pasión y un amor como yo lo hacía en el 2004-2005. Y era el objetivo también, que se consuma mar con responsabilidad y cuidado. Y hoy es la bandera de casi todo lo que pasa en la gastronomía local. Y eso me encanta, a mí me llena de orgullo, porque no fuimos los únicos, por supuesto. Ha sido un montón de cocineros y un montón de personas más. Pero nosotros fuimos abanderados del mar y lo llevamos adelante y seguimos en ese camino. Seguimos cuidando el pescado, desarrollando, viendo cómo es la mejor manera de usarlo y que la gente lo entienda, lo consuma... Y lo apruebe, que es importante.
Muchísimas gracias por haber venido, Gaby.
Un placer.
Gabriel Ollero, el hombre ostra en Argentina, el responsable de Crisia, pero también una estrella verde dentro de la gastronomía argentina. Ya volvemos.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Es repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el
2668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El Tenedor de Libros.
Por Radio Provincia, que te banca.
Esto es El Tenedor de Libros. Gastronomía, literatura. Se corta el micrófono y nosotros seguimos charlando con Miguel, congratulándonos de alguna manera, porque somos los primeros en disfrutar lo que nos cuentan nuestros invitados, la pasión con la que nos cuentan. Desde recién, Gabriel Ollero, que es ya una figura mundial de la cocina, sentado acá.
Con esa humildad, además, con la que
tengo que ir rápido, porque estamos haciendo un servicio y qué sé yo. Y Romina Paula, un rato antes, contándonos con esa pasión y con esa inteligencia sobre sus libros, sobre su obra. Y además, muy amorosos los dos en el trato. Realmente estamos muy contentos. Y mientras tanto, en El Tenedor de Libros, nos seguimos dando lujos como hablar de o grandes cocineros o de grandes escritores, ¿no?
Bien, y hablando de grandes escritores, vamos a hablar un poquito de Adolfo Bioy Casares, que además de uno de los grandes escritores argentinos, fue un dandy, un bon vivant, un tipo de trato, digamos, con los demás muy cordial. Yo tuve la suerte de entrevistarlo a Bioy en su casa de la calle Posadas, de ir con él toda una tarde a la feria del libro, donde firmaba ejemplares. Un tipo realmente divino. Tal vez un poco, no sé si la palabra es opacado, porque no es la palabra exacta, pero digo, su cercanía a Borges hizo que no se le prestara la atención que merecía su literatura en muchos casos. Recordemos que Borges era 15 años mayor que él. Bioy Casares, además de tener una vida marcada en algún punto por la relación con Borges, la tuvo también por su relación con Silvina Ocampo, con la que se casó, con la que fue su esposa, otra enorme escritora argentina, y por Victoria Ocampo, hermana de Silvina Ocampo, con la que no se llevaba nada bien Bioy. Bueno, aparentemente Victoria Ocampo era una mujer difícil, de un carácter muy fuerte. Recordemos que fue una de las que estuvo a la cabeza del Grupo Sur. Muchos visitábamos las casas de Victoria Ocampo, tanto acá en San Isidro como en Mar del Plata. Y vamos a decir que Bioy, bueno, fue autor, todos hablamos siempre de La Invención de Morel, un libro extraordinario cuando él tenía 20 y pico, que publicó, con prólogo de Borges. Bioy Casares decía siempre con una humildad tremenda que Borges había resaltado de que su trama era casi perfecta para ocultar que su prosa no lo era. Bioy decía que la había escrito con frases cortas simplemente para no equivocarse, y la verdad que es un librazo, como tantos libros de él, ¿no? Como El sueño de los héroes. Él, en la entrevista que yo le hice, me dijo: si mis libros fueran casas, yo preferiría vivir en Dormir al sol, también una novela de él preciosa. Sus cuentos, hablamos o lo mencionamos en el menú del día, El héroe de las mujeres, que es un libro de cuentos, y es un cuento específicamente, y que también tiene otra resonancia, porque Bioy Casares, y no lo ocultó nunca, fue un tipo muy mujeriego, a pesar de haber estado casado con Silvina Ocampo durante muchos años, que de hecho también era más grande que él. Silvina pasó sus últimos años muy enferma. Bioy es un tipo que en alguna entrevista, ya muy grande, ya muy viejito, le preguntaron sobre la muerte y dijo: bueno, si en el más allá llega a haber mujeres y canchas de tenis, no tendría ningún problema en pactar con la muerte. Pero vamos a escucharlo ahora a él hablando, ya cuando era un tipo bastante grande, tirando algunos tips sobre la literatura en general y sobre la de él en especial.
¿Qué diría usted a alguien que comienza y trata de llegar?
Que no crea que hay llegada, que siempre es un proceso. Que lea mucho, y que escriba lo que siente, lo que cree, que trate de no mentir.
¿Y si a uno no le gusta lo que escribió?
A mí nunca me ha gustado lo que he escrito. Pensé que la felicidad sería tener un libro mío, leerlo y estar realmente complacido. Nunca he tenido un texto mío entre manos que no haya exigido una corrección.
¿Le pide algo la vida?
Que siga. Eso se lo pido encarecidamente, que no se distraiga conmigo.
Bueno, acá vio y con su humildad, con su sentido del humor. Recordemos que ganó el premio Cervantes en 1990. Recordemos también que un libro de él, él fue recopilando anécdotas de las charlas con Borges, la intimidad, donde eran tremendos, donde se burlaban de todos, donde eran tipos muy ácidos. Ellos también escribieron juntos, Busto Domecq, que es una invención de ellos. Este libro que publicó Bioy Casares sobre Borges, que es extraordinario, un libro de, no sé cuánto tiene, 1000 y pico de páginas, fue publicado con Bioy ya fallecido. En fin, fue un tipo extraordinario. Vamos a seguir escuchándolo un ratito más en las entrevistas que él daba. Insistimos, acá ya grande, pero totalmente lúcido.
¿Qué contraste notable hay entre Silvina y Victoria, ¿no? Una tan reservada, otra tan pública.
Sí, tan pública, tan autoritaria. Casi no tenía amigos, sino súbditos, Victoria. Silvina era todo lo contrario.
Ahora, sin embargo, Silvina, las pocas cosas que uno le conoce escritas son de altísima calidad.
Ah, creo que sí. Yo creo que alguna vez Victoria se sintió triste por pensar que a ella la veían como una directora de una revista y como una editora, y a Silvina como una escritora.
Eran dos vocaciones distintas. En
dos realidad. Vocaciones distintas. Yo diría que Victoria era demasiado impaciente para ser escritora, en cambio Silvina no.
Bueno, muchos habrán adivinado que el entrevistador en este caso era Mariano Grondona. Ahí charlando con Bioy Casares, en una entrevista o en un fragmento de la entrevista en la que justamente él estaba hablando de su esposa Silvina Ocampo y de su cuñada y de las fricciones que tenía con su cuñada, prácticamente la trataba ahí como dictadora. Y hay que decir que contábamos al comienzo que la vida sentimental de Bioy fue bastante ardua, tuvo romances de todo tipo. Llegó a tener 3 amantes en el momento que estaba casado con Silvina Ocampo. Y siempre se lo conoció como un don Juan, como un mujeriego. Y sin embargo, hubo una mujer y hubo un romance, que no desmiente que fuera mujeriego, pero sí que desmiente que él estuviera por encima, que fuera el héroe de las mujeres, por usar un título de sus libros. Y fue un romance que tuvo con Elena Garro. Elena Garro, que era la esposa de Octavio Paz, nada menos. Bioy se enamoró perdidamente de ella, ella de él también. Tenían encuentros, a veces en Mar del Plata, a veces en México, y mantuvieron un amor furtivo de 20 años aproximadamente. Ella estuvo 10 de esos años casada con Octavio Paz, así que estamos haciendo como una especie de programa de chisme, digamos, intrusos en este programa. Y vamos a escuchar una carta, ahora vamos a escuchar una carta que le escribió Bioy Casares a Elena Garro en la voz de Juan Cruz Bordeu, el hijo de Graciela Borges.
Mi querida, aquí estoy recorriendo desorientado las tristes galerías del barco y no volví a Víctor Hugo. Sin embargo, te quiero más que a nadie. Desconsolado canto, fuera de tono, Juan charrasqueado, pensando que no merezco esa letra, que no soy buen gallo, ni siquiera parrandero y jugador. Y visito de vez en vez tu fotografía y tu firma en el pasaporte. Extraño las tardes de Víctor Hugo, el té de las 6... y con adoración, Elena. Has poblado tanto mi vida en estos tiempos que si cierro los ojos y no pienso en nada, aparecen tu imagen y tu voz. Ayer cuando me dormía, así te vi y te oí de pronto. Desperté sobresaltado y quedé muy acongojado, pensando en ti con mucha ternura y también en mí y en cómo vamos perdiendo todo. Te digo esto y enseguida me asusto. En los últimos días estuviste no solamente muy tierna conmigo, sino también benévola e indulgente, pero no debo irritarte con melancolía. De todos modos, cuando abra el sobre de tu carta, Espero, por favor, que me escribas. Temblaré un poco. Ojalá que no me escribas diciéndome que todo se acabó y que es inútil seguir la correspondencia. Tú sabes que hay muchas cosas que no hicimos y que nos gustaría hacer juntos. Además, recuerda lo bien que nos entendemos cuando estamos juntos. Recuerda cómo nos hemos divertido, cómo nos queremos. Y si a veces me pongo un poco sentimental, no te enojes demasiado. Me gustaría ser más inteligente o más certero, escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti, que te admiro, que te respeto, que me gustas, que me diviertes, que me emocionas, que te adoro. Que el mundo sin ti, que ahora me toca, me deprime y que sería muy desdichado de no encontrarnos en el futuro. Te beso, mi amor, te pido perdón por mis necedades. Adolfo.
Adolfo, es Adolfo, vio Casares, Elena Garro, una
es el
carta.
De las mujeres, de los hombres, de todo. Digo, ¿quién no podría
totalmente
morirse ante de amor ante una carta así, no?
Totalmente. Así que bueno, hemos repasado a Bioy escritor, a Bioy tenista, a Bioy
mujeriego,
amigo, a Bioy mujeriego. Bioy que nació el 15 de septiembre de 1914 y murió el 8 de marzo de 1999. Un escritorazo al que hay que volver de tanto en tanto.
Absolutamente. Y también en algún momento hemos hablado aquí en El Tenedor de Libros, vinculando a Borges con Bioy, obviamente, pero también con algo vinculado a la gastronomía, porque juntos escribieron un manual para La Martona, que era la empresa lechera de los tíos, de un tío de Bioy. Y Borges y Bioy en algún momento se sentaron a escribir y esto tenía recetas también y uno imagina lo que serían una receta redactada por Bioy y por Borges. Pero otro dato vinculado a Bioy y la gastronomía es que la casa donde vivía Bioy, una casa donde vivió muchos años, su infancia y su juventud, en el barrio del Recoleta, en lo más granado de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Quintana 174... que fue construida en 1870, hoy es la sede de uno de los bares más prestigiosos que hay en la ciudad de Buenos Aires, se llama Presidente Bar, es un bar reconocido mundialmente. Seba García, que es el bartender, es el líder de ese proyecto. En algún momento tuvieron la posibilidad de comprar esa propiedad y uno de los ámbitos más, los ámbitos centrales es la Gran Biblioteca.
Uf,
y ahí se toman grandes tragos, pero con esa mega biblioteca y uno no puede dejar de, no puede evitar pensarlo a Bioy en otro contexto, obviamente, pero ahí acompañado siempre muy bien, ¿no?
Qué buen dato, Martín.
El sueño de los héroes es otro de una de las grandes novelas que de Bioy que
claro,
mencionó Miguel, que fue llevada
al cine por Sergio Renán.
Sergio Renán en los años 90, en la mediados de los 90, y que terminaba con su personaje era Emilio Gauna. Que buscaba, en una cosa muy borgiana también, que parecía todo el tiempo buscar su destino y su muerte. Y esa película cerraba con esta gran milonga de Jaime Ross.
El dolor se le fue como por artimaña, vaya uno a saber si esa se oye engaña su sonrisa final. Vaya uno a saber lo que quiso Gauna. Dicen que su canción ya estaba cantada. ¿Quién pudiera decir hoy si sabía Gauna? En aquel carnaval cumpliría su rol. Misterios del alma. Emilio Gauna murió en Palermo en una noche de carnaval, acuchillado en un mano a mano que se arrastraba de años atrás. Mano a mano, mano a mano.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este viernes a domingo, aprovechá. Azúcar Ledesma por un kilogramo, 929 pesos. Mayonesa Hellmann's por 237 gramos, 899 pesos. Harina Leudante Blanca Flor por un kilogramo, 1189 pesos. Vigencia el 19 al 21 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El tenedor de libros.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
La pasamos tan bien que nos guardamos cosas para los próximos programas. Por ejemplo, un diccionario escrito por Flaubert, en el que fuimos a bucear sobre los conceptos gastronómicos puestos e ironizados por este escritor de Madame Bovary, obviamente. Pero la pasamos realmente muy bien, Miguel, en el día de hoy. Y ahí estamos extendiendo el puente para nuestro amigo Claudio Martínez, que viene con Laboratorio de Ideas. ¿Qué tal?
Bueno, están guardando cosas. No guarden ostras 3-4 días, dijo Gabriel.
No, Max, las vamos a tener que comer, no queda otra. Pero bueno, los que imaginamos que comen ostras todos los días en grandes restaurantes son los científicos argentinos.
Sí, los docentes universitarios. Realmente son gente que come todo el tiempo en restaurantes. Ni siquiera se toman el trabajo de ir al barrio chino y comprarla. Este delicioso programa, en todos los sentidos.
Gracias. Claudio, escucha siempre el tenedor de libro y viene y nos comenta cosas específicas. Y nosotros, como les contamos siempre, nos vamos de acá sintonizando a M1270 y escuchando. Y muchas veces reafirmando las cosas que uno piensa, pero que Claudio pone en palabras y reflexiona junto con su equipo y con sus invitados sobre las cosas que más nos preocupan, que son muchas en estos días.
Es cierto,
hoy,
cierto.
¿Con qué nos vas a preocupar?
Bueno, hoy, a ver, semana especial, venimos diciéndolo desde hace un año y medio, semana especial. Esta particularmente semana especial por todo lo que ocurrió en la calle, en el Congreso y también en los mercados, que están marcando un momento muy particular de la democracia.